programa upeniano de fortalecimiento.
Soy el profesor Javier Rodríguez Ledesma e imparto la materia Crisis y Educación en México 1970-1998, correspondiente al tercer semestre de la licenciatura en Pedagogía. Bueno, el tema sobre el cual va a versar la plática de hoy es parte del tercer semestre, el programa Crisis y Educación en México de 1970-1998, particularmente la unidad 1, y se refiere al tema de crisis económica. El subtema sería el agotamiento del desarrollo estabilizador. Pues para hablar del agotamiento del desarrollo estabilizador, creo que es necesario recordar un poco qué era esto del desarrollo estabilizador. El modelo de desarrollo, así se conoce, al modelo de desarrollo que se inicia en México en la década de los 50, particularmente 1954, y que se caracterizó por tener niveles bastante aceptables y continuos de crecimiento de la economía, acompañados de estabilidad política. Se plantea 1954 porque es la época, es el año particularmente, donde se establece una paridad cambiaria de 2.50 pesos por dólar, la cual se va a mantener durante dos décadas, hasta 1976. Desarrollo, pues porque se inicia un largo proceso de crecimiento económico, estabilizador, porque había una atmósfera de estabilidad económica que permitió y fue permitida por este proceso de crecimiento de la economía. Aquí es interesante marcar dos cosas. Una de ellas es que el modelo, si bien estamos hablando particularmente o pareciera que nos estamos refiriendo a cuestiones económicas, hay que pensarlo en términos sociales. Es un modelo global, social, económico, político. Y este modelo va a marcar su fin hacia finales de la década de 1960, particularmente 1968, dicen los especialistas. Se expresa a nivel de lo político el fin del modelo y unos cuantos años después se evidenciará ese mismo fin, pero en términos de lo económico. Durante el periodo del desarrollo estabilizador, las funciones del Estado fueron específicas y particulares, referidas y perfiladas hacia fomentar el crecimiento económico, y fue bajo la idea de apoyar el crecimiento de la industria específicamente. Es decir, ¿cómo el Estado apoyó este crecimiento industrial? Bueno, pues fue construyendo infraestructura, carreteras, electricidad, agua, ferrocarriles, dando subsidios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues dejar de cobrar impuestos o cobrar tasas pequeñas de impuestos a todas aquellas industrias nuevas o que estuvieran produciendo y proveyendo fuentes de trabajo. Una política de proteccionismo, lo cual quiere decir que era castigar los precios de las mercancías de importación a fin de que las mercancías producidas en el país pudieran ser competitivas contra aquellas. Rescate y saneamiento de empresas no productivas, todo esto en aras de garantizar que se mantuviera el nivel de empleo. El Estado entraba a apoyar a las empresas o a hacer suyas las empresas que estuvieran en condiciones económicas no recomendables, y en vez de que quebraran, en vez de que se eliminaran, el Estado las hacía suyas y asumía las pérdidas con tal de que se mantuviera la fuente de empleo. En términos de la agricultura, bueno, pues establecen precios de garantía y el otorgamiento de créditos que muchas veces no se recuperaban porque la agricultura no producía lo necesario como para poder solventar esos préstamos que el Estado hacía. Todo esto, insisto, en aras de generar empleo, proteger el consumo, es decir, hacer funcionar un mercado interno y hacer que éste creciera. Ese modelo económico estuvo basado en términos políticos en dos cuestiones. Una fue la corporativización del movimiento obrero, es decir, integrar a los sindicatos a las políticas oficiales a través de la creación, generación, promoción del sindicalismo blanco, del sindicalismo charro, la persecución y la represión de los sindicatos libres e independientes, y también la represión sobre los escasos movimientos sociales que se dieron durante el periodo, como el movimiento médico, el movimiento del magisterio, o algunos movimientos que se dieron en el campo, como el de Rubén Jaramillo en el estado de Morelos a principios de la década de los 60. Decíamos hace unos minutos que en el 68 se mostró el agotamiento de este modelo de desarrollo iniciado en la década de los 50, y ese agotamiento fue en el 68. Con el movimiento estudiantil urbano que se da en la Ciudad de México, el cual, como sabemos, fue reprimido brutalmente. Simbólicamente es muy claro lo que sucede ahí, ¿no? La existencia de una atmósfera política autoritaria y represiva bajo la cual era imposible que los grupos sociales, en este caso particular, los estudiantes de la Ciudad de México en el 68, pidieran, exigieran, solicitaran aperturas mínimas de niveles democráticos o de justicia frente a excesos represivos del Estado. Esto era inimaginable y bajo esa lógica se entiende la manera represiva brutal en la que fue sometido el movimiento del 68. 3 años después, este agotamiento del modelo económico y social que se había instaurado en los 50 se expresa en lo económico cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de crisis. ¿Cuáles fueron estos síntomas? Bueno, pues un desequilibrio presupuestal que ya cada vez se ahondaba más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un Estado que gasta mucho por todo lo que las características económicas que mencionábamos, de subsidios, de infraestructura, de préstamos, de aceptar hacer suyas o apoyar empresas no productivas, pero en aras de proteger el empleo, las asumía el Estado como su responsabilidad, se gastaba mucho y sin embargo no había un ingreso suficiente como para soportar esos gastos, no había ahorro público. Bajo esa lógica, ¿qué es lo que ¿a qué se recurría? Bueno, pues si no tienes el dinero suficiente para pagar tus gastos, recurres a endeudarte. En términos del Estado, fue un aumento claro en los niveles de deuda externa. Era la forma de conseguir recursos que no se estaban consiguiendo al interior. Junto con esto, se expresa todo un desnivel muy grande en la balanza de pagos, es decir, se compraban muchos más productos del exterior de los que se producían y vendían allá, hacia aquellos mercados producidos en nuestro país. Hay un desnivel, estás comprando más cosas de las que tú vendes para allá, luego entonces tú tienes un déficit de tus ingresos. Además, recordemos que bajo todas estas características que estamos hablando, bueno, se había generado una industria incapaz de competir, una industria menor de edad que al estar tan protegida no podía competir en igualdad de condiciones con las industrias de otros países. Y la agricultura se había paralizado ya que los esfuerzos productivos de apoyo económico se habían dirigido fundamentalmente a la industrialización urbana. A todo ello, en términos sociales y políticos, habría que agregar altísimos niveles de corrupción durante el periodo. Recordemos que el desarrollo estabilizador, por ejemplo, coincide con un régimen presidencial caracterizado por su alto nivel de corrupción, como fue el de Miguel Alemán, y además con un régimen autoritario no democrático, es decir, la existencia de facto en términos de democracia electoral, por ejemplo, de un sistema de monopartido encabezado por el Partido Revolucionario Institucional. Todo esto generó que al estar comprando mucho, no produces ingresos, no tienes dinero, aumentas deuda externa, tu moneda es débil y entonces se expresan cuestiones muy concretas como son problemas de devaluación, problemas de presiones económicas, tensiones sobre el peso, y lo que quiere decir es que, o lo que se muestra, en lo que se evidencia, es comienza a haber alto un problema de inflación en la medida en que si tu moneda es débil, si tu moneda no está siendo soportada por los niveles productivos necesarios como para dar el apoyo que el peso requería, bueno, pues entonces hay tensiones fuertes sobre ella y debes finalmente ejecutar una devaluación. Esta devaluación se da en 1976, cuando después de dos décadas, desde 1954 se había mantenido una estabilidad cambiaria estando a 12.50 pesos por dólar. En 1976 se devalúa al 100%, se da hasta 25 pesos y ahí empieza un proceso muy, muy largo, muy complicado, muy crítico sobre la moneda, sobre la economía, proceso que en sus primeros años, al estallar en 1970-71, es ocultado por la aparición pocos años después de un fenómeno que habría de caracterizar el fin de la década de los 70, que es el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional y que coincide con el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos en nuestro país a mediados de la década de los 70, lo cual hace que todos estos problemas de fondo, todos estos problemas graves de la economía, queden ocultados bajo el aura que la producción de petróleo, los ingresos venidos de esa enorme producción de petróleo que se inicia en 1975-76, genera. Esa crisis que debió haberse dado en esa época queda oculta por la petrolización y se va a expresar 6 años más tarde. Yo creo que bajo esta lógica podemos entender qué fue el desarrollo estabilizador y cuáles fueron las causas de su crisis y el momento histórico en el que surge esto, insisto, a finales de 1900, de la década de los 60 en términos políticos y a principios de la década de los 70 en términos económicos. Creo que eso es una visión general del subtema que contempla este programa de la licenciatura en pedagogía.
El programa Openiano de Fortalecimiento es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional. Subdirección de Comunicación Audiovisual, Centro de Atención a Estudiantes, Come Frutas y Verduras.